miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Hoy queremos explorar la intersección de la fe y la razón en el contexto de la apologética cristiana moderna. Y nos acompaña Joe Owens, de Respuestas en Génesis, para discutir temas cruciales que desafían y definen nuestra fe en el siglo XXI. Hoy profundizaremos en cuestiones como la validez de la apologética cristiana para defender la fe de una manera racional, el eterno debate entre la creación y la evolución, la interpretación de los días en el libro de Génesis y cómo la ciencia moderna se entrelaza con la cosmovisión cristiana. Y para esto, como dijimos, tenemos con nosotros a Joe Owens. Joe, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, hermano, por este gran privilegio.
El privilegio es nuestro de tenerte en este programa. Tú tienes muchos años hablando de apologética, estudiando el tema de una manera, para presentarlo, de una manera sencilla y de una manera bien profunda también. Y esa es una bendición de Dios, tener recursos como tú.
Es un privilegio. No sé qué tan profundo, pero...
Joe, vamos a empezar a preguntándote que realmente la apologética cristiana busca defender y presentar la fe de manera racional y convincente. ¿Esto es así, esta aseveración?
Sí, yo creo que en términos generales, sí. Siempre cuando entre los cristianos entendemos qué es el lugar del razonamiento, porque lamentablemente, especialmente en nuestros días, varios usan la apologética poniendo el razonamiento humano por encima de la palabra de Dios, como si el problema con el mundo se trata de una brecha racional para creer en Dios. Y solo si se pudiese conciliar su brecha racional, ellos correrían a los brazos de Cristo y siempre queremos recordar que el problema es espiritual. Se trata de la necesidad de un nuevo corazón. Y creo que la apologética se usa para responder a dudas, siempre reconociendo que el poder de Dios para salvar es el Evangelio.
A mí me gustaría que habláramos, como dije en la introducción, de creación versus evolución. ¿Existe un conflicto irreconciliable entre esa teoría de la evolución y la cosmovisión cristiana de la creación?
Sí, yo creo que lo implícito en la teoría es el conflicto, porque la palabra evolución es cambio, y nosotros sí creemos que hay cambios, hay gatos pequeños, gatos grandes, gatos color amarillo, gatos negros, hay variabilidad dentro de las clases criadas por Dios. Pero cuando muchos usan la palabra evolución, es lo que decimos en inglés, una palabra cargada. Lo que están asumiendo es la teoría de evolución de Charles Darwin, en la cual toda la vida, planta, animal, humana, tiene como un tronco en común en un árbol evolutivo que Darwin escribió como una forma de árbol en su libro de 1859, El origen de las especies, donde no hay un creador del, como dicen Génesis, de aves, de animales terrestres, de animales marinos, y luego que Dios hace el hombre del polvo de la tierra. Dicen que toda vida emerge de un accidente en común. Y esas suposiciones sí están en conflicto con la palabra de Dios.
¿Cómo es eso que todo emerge, según los evolucionistas, de un accidente común?
Sí, pues esta idea ha estado desarrollando y cambiando, pero la forma actual del origen del cosmos, o lo que llaman los cosmogonía, el estudio del origen del cosmos, se basa en una hipótesis que se llama inflación cósmica, pero conocido coloquialmente por Big Bang, que toda la masa del universo, si consideramos la masa de cada estrella, cada galaxia, la masa del planeta Tierra, todos los otros satélites naturales como lunas, planetas, todos se encontraban en un punto pequeño hace casi 14 mil millones de años. Entró a la existencia de la nada. Y de la nada entra, y ese punto lo llaman singularidad cuántica, pero es un punto de masa, y como un globo expande, no explote, tiene una expansión, y al enfriarse, o caliente se forman elementos, y al enfriarse, ahora tenemos como planeta Tierra, la Luna, y en todo el universo, y de alguna manera, en nuestro planeta creen que llegó agua líquido, que es lo menos común en el universo. Solo tenemos evidencia directa de agua líquida hasta hoy en planeta Tierra, con una atmósfera que lo detiene. Y con agua creen que lo necesario para la vida de alguna manera se mezcló, que son lípidos, glucosa, ADN, proteínas. Y empezó como en un caldo de formar vida autorreplicante, y luego de alguna manera emergió la reproducción sexual entre macho y hembra, y de ahí sale plantas, animales, y de dentro de la rama de los animales, unos seres simiescos que se separan en varios grupos. Unos se convierten un día en chimpancés, gorilas, otros se convierten en Homo sapiens sapiens, o nosotros, los seres humanos. Eso es el panorama grande de la idea de la evolución, lo cual absolutamente creo que contradice la palabra de Dios en todo aspecto.
Pero hace falta mucha fe para creer eso de la evolución, ese sistema así.
Sí, dijo Jonathan Edwards. Porque uno dice, ¿cómo es que la nada puede producir todo? Y Jonathan Edwards definió la nada. La nada es aquello con que sueñan las rocas cuando duermen. Absoluta nada creó todo. Hawkins, en una entrevista, dijo, pues tengo que suponer nada porque no hay manera de observar lo que precede ese momento. Y es increíble de tratar de llegar a un entendimiento. ¿Cómo la nada puede producir todo? Y con todo el diseño, todo el lo que llaman simbiosis, por ejemplo, en nuestro planeta, la interdependencia entre, por ejemplo, abejas y flores y humanos con plantas que producen dióxido de carbono, que absorben dióxido de carbono, producen oxígeno, y nosotros al revés. ¿Cómo todo esto puede llegar a donde está hoy? Es increíble. Y muchas de las falencias de estas teorías están causando problemas hoy, especialmente inteligencia artificial. Porque las metas de los gigantes de la tecnología de llegar a lo que llaman inteligencia artificial general es una inteligencia artificial que tenga experiencias subjetivas y puede pensar de manera abstracta. Y solamente los humanos hasta el día de hoy sabemos que podemos pensar de manera abstracta.
Es así. Y déjame decirte algo. Si sigues profundizando sobre ese tema, nos va a salir humo de la cabeza. Me explico, de lo caliente que se pone en ese sentido. Para mí, yo no lo entiendo que de la nada puede salir algo y pueden salir diferentes especies, animales, vegetales, puede crearse un ser humano en el interior de una mujer y ese tipo de cosas. O sea que, como te dije hace un momento, Joe, hace falta más fe para creer en la evolución que creer en un Dios creador. A mí me gustaría que habláramos de la literalidad del Génesis. ¿Cómo nosotros debemos interpretar esos primeros capítulos? Porque yo contigo quiero ir a lo seguro, que es la palabra de Dios.
Pues no, yo creo que la mayoría de los que nos están viendo el programa podemos estar de acuerdo que hay distintos géneros literarios en la palabra de Dios. Los salmos con poesía, lo apocalíptico con Apocalipsis, y vemos porciones de eso en Daniel. Entonces la idea es, todo Génesis es lo que llaman historia narrativa o eventos cronológicos que Dios, que a través de Moisés nos está contando sobre orígenes. O hay una mezcla de poesía, lo que se tomaría no tan literal, o hay una mezcla de mitología del tiempo de Moisés, como dicen algunos apologistas, dicen que Génesis es una mezcla de mitología y solo tenemos que buscar el significado teológico o moral. Pues ese debate no ha sido existente entre los judíos ni la iglesia cristiana hasta el siglo XVIII, después de Cristo, en lo que llaman la Ilustración Europea. Un tiempo cuando se pone el razonamiento del hombre por encima de lo que es revelado por Dios. Y en ese tiempo surgen ideas de cómo, como usted dijo, yo no tengo suficiente fe para creer que esto nada más es por procesos aleatorios, llegamos aquí. Entonces, en la geología, la formación de la Tierra, surgieron en el siglo XVIII y XIX ideas de millones sobre millones de años. Y muchos en la iglesia dijeron, pues al menos no están tocando a Juan 3:16, no hay problema. Entonces, vamos a ver cómo podemos reinterpretar porciones de la Biblia, porque al menos no están tocando la cruz.
Sí, pero el punto es este. ¿Es Génesis una narrativa histórica literal?
Yo estoy convencido que sí. Y de hecho, en la historicidad de que se ve que es narrativa histórica también, solo reciente se propone distintas maneras. ¿Y cómo lo puedo saber? Pues yo creo, que podemos estar de acuerdo, que lo que llaman exégesis intertextual. Ahora, ¿qué es esa palabra grande o dos palabras grandes? Como la Biblia interpreta la Biblia. Ahí ya no puede haber debate. Si Jesús cita una parte del Antiguo Testamento o otra parte, otro autor cita una parte, otro texto y dan la interpretación, allá se acaba el debate de cómo interpretar. Jesús, Pedro, Pablo, Santiago, y todos cuando interpreten, cuando aluden o citan a los primeros capítulos de Génesis, los citan como historia narrativa. Y de hecho, la genealogía que va de Adán a Jesús en Lucas 3 se basa en los primeros capítulos del Génesis. Si no es literal, entonces Jesús, según la carne, vino de una historia mitológica hacia lo literal, como que pierde todo sentido.
Y entonces, ¿qué implicaciones tiene nuestra interpretación para nuestra comprensión de la creación y la ciencia?
Las implicaciones son graves, solamente a veces no las consideramos al considerar otras maneras de acercarnos al Génesis. Por ejemplo, si nosotros adoptamos una postura de que quizás los días de la creación no fueron días, sino eras o épocas. Eso coloca millones de años en Génesis 1 antes de Adán. Y se hace eso para explicar la estratificación geológica, como las capas. Si uno ve en el Gran Cañón, yo que soy norteamericano nunca he ido al Gran Cañón, eso casi es pecado, pero si uno puede ir y buscar imágenes en línea de un cañón, puede ver capas de roca. Y la idea es que esas capas se formaron lentamente antes de Adán, para los que colocan millones de años en Génesis 1. Pero esas capas de roca están llenas de fósiles que muestran actividad carnivorosa, que animales se comían entre sí, que hay señales de tumores cerebrales, de cáncer, derrame de sangre, violencia. Entonces, si nosotros interpretamos millones de años en Génesis 1, eso es colocar la muerte, el cáncer, el sufrimiento, animales comiendo otros animales antes de la caída de Adán, entonces sería el cáncer parte de la buena creación de Dios. Si empezamos a hacer eso, y eso socava mucho del fundamento histórico y teológico del Evangelio. Y dice Génesis 1 que cuando Dios creó todas las bestias sobre toda la faz de la tierra, les dio toda planta verde para comer. Entonces, ¿cómo podemos decir que hay fósiles de animales comiendo otros animales antes de Adán? Y hay fósiles de espinos y cardos. Y sabemos que espinos y cardos son resultado de la caída en Génesis 3. De hecho, la gran mayoría de los teólogos que niegan que Génesis 1 es literal no creen en el diluvio tampoco. Creen porque en la geología o tenemos evidencia de un diluvio global que asentó las capas o de millones de años de erosión y acumulación. No podemos tener ambos. Entonces, no perdemos el relato del diluvio y lo que apunta hacia el juicio venidero.
La palabra día en el hebreo se traduce como un día de 24 horas.
Yo creo que sí. No siempre la palabra yom es un día literal, al igual como en castellano. Yo puedo dar un ejemplo. Allá en los días de mi abuelo, se tardaban 10 días manejar durante el día entre México y Sudamérica. Acabo de usar tres maneras de interpretar día. Allá en los días de mi abuelo es como en el tiempo indefinido, una época, la era de mi abuelo. Se tardaban 10 días, son días literales de 24 horas. Durante el día es la porción solar de un día. Así que son los tres usos ahí. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el uso de Yom en Génesis 1 entre los días de la creación? Si fueron 6 épocas, 6 días, y nadie va a decir que 6 porciones de luz solamente. Así que el debate está entre estos dos. Pero por eso tenemos contexto. En todo lugar fuera del Génesis 1, que la palabra Yom se acompaña con un número, noche y día, siempre es un día de 24 horas.
Yo, aunque no lo creas, solo nos quedan 10 minutos de programa y está muy interesante. A mí me gustaría que tú nos explicaras lo que la teoría de la Tierra joven y la Tierra antigua para que nuestro público lo entienda.
Sí, muy bien. Lo que llaman Tierra joven es que los 6 días de la creación son literales. Adán es creado en el sexto día. De Adán a Abraham son alrededor de 2,000 años. De Abraham a Jesús, 2,000 años. Y de Jesús a nosotros hoy, aproximadamente 2,000 años, siendo aproximadamente 6,000 años. Y eso lo llaman tierra joven, porque la idea de tierra antigua es millones de años entre la creación y Adán, y luego de Adán a nosotros entre 6 a 10 mil años. Y entonces tenemos una perspectiva millones de años, otra perspectiva aproximadamente 6 mil años. Por eso se dice tierra joven, tierra.
Entonces, vamos a ver cómo podemos integrar la evidencia científica en nuestra comprensión de la creación. Explícanos eso.
Yo creo que antes de llegar a la evidencia, primero es usar una cosmovisión bíblica. Porque no hay evidencia para creación, no hay evidencia para evolución, solo hay evidencia. Y nuestro punto de partida o compromiso o cosmovisión, lentes a través de los cuales que pintan el mundo, vamos a usar para interpretar la evidencia. Y sabemos eso en la política. Todos usan estadísticas a su propio gusto. Pero entonces Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, nos hablan de lo que llamamos causas primarias y secundarias de Dios. Cuando Dios actúa y no usa un medio creado, sino directamente, eso lo llamamos coloquialmente milagro, causa primaria. Pero cuando Dios actúa a través de sistemas que Él ha creado para llevar a cabo su voluntad, lo llamamos causas secundarias. Por ejemplo, si yo voy a un médico, yo doy gracias a Dios por el antibiótico que me da. Y alguien dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si Dios no te sana. No, Dios me sanó, pero a través de una causa secundaria. Él puso los compuestos químicos en la tierra como misericordia por la caída. Digo todo esto porque Hebreos 1, 1 al 3 dice que de manera primaria o milagrosa, Dios creó todo a través del Hijo. Y el Hijo siendo el medio, pero no es un medio creado, el Hijo no es creado. Entonces, la creación es un milagro directo de Dios. Y luego dice el texto que ahora el Hijo sostiene todo con la palabra de su poder. Entonces, ahora, como el Hijo sostiene el universo, podemos ver las fuerzas de la gravedad, cuánto tiempo se toma hacer algo para que crezca un árbol con fruta, para que un niño crezca a ser hombre, está sosteniendo. Y no podemos usar las reglas y mediciones del mundo natural hoy, la manera que sostiene, y extrapolarlos y meterlos en Génesis 1, por la misma razón que no podemos hacer eso en el nacimiento de Jesús o en la concepción de Jesús. Sabemos cómo Dios produce vida hoy por la replicación del ADN de mamá y papá, y es Dios obrando, pero a través del proceso de reproducción sexual. Entonces, yo no puedo tomar eso para interpretar como la concepción de Jesús, porque fue directa. Por la misma manera, en la creación, Dios no está usando las leyes de la naturaleza. Él está creando todo de manera directa. Entonces, el problema viene cuando uno usa procesos actuales para interpretar, injertar en milagros. Pero aún así, hay mucha evidencia empírica, o lo que llaman científica, una creación más joven. Y, por ejemplo, el Gran Cañón. El Gran Cañón corta a través de montañas también, pero si fuera un arroyo a través de millones de años que está erosionando la superficie para hacer hoy lo que llaman el río Colorado, el río que pasa abajo, hubiera ido alrededor de la montaña, pero corta en medio. Entonces, eso muestra algo catastrófico. También, ¿se han visto los muros de Gran Cañón? No se ven suaves como así. Son así y ¡pah! Mostrando algo catastrófico. Eso es solo un par de ejemplos, por ejemplo, con el diluvio, que nos muestra que este evento fue catastrófico y más reciente, no poco a poco a través de millones de años. Hay fósiles que recorren 3 capas sedimentarias, un solo fósil. ¿Cómo puede ser si se separan por millones de años cada uno? ¿Cómo puede ser un árbol en el aire expuesto a oxígeno y luego se entierra por la mitad de una capa que se convierte en roca y esto no se como no se descompone, y luego otro, un proceso de 600 millones de años con un árbol estaba expuesto y nunca se descompuso, y eso se llaman fósiles polistratos, y hay esos fósiles mostrando fue que un evento durante un año, no como el diluvio global, no un evento a través de cientos de millones de años.
Wow, qué bueno es escuchar todas esas evidencias, Joe. Nos quedan 3 minutos de programa y no sé si nos quieras dar en general una exhortación para nuestro público a la luz de lo que hemos visto, porque vamos a hacer otro programa porque tenemos más temas que tratar.
Sí, nuevamente doy gracias a Dios por esta oportunidad y quiero animar a los que ven. En cuanto a la defensa de la fe, debe ser, yo les animo a que sea una expresión de tu relación con Cristo y la teología, que no reemplace la teología y que no formemos como nosotros entendemos a Dios a partir de nuestros argumentos de defender la fe y así interpretar la palabra de Dios. Eso ha provocado muchos problemas. Debe ser al revés. Primero es la autoridad de la palabra de Dios y de ahí mana un entendimiento bíblico para interactuar con un mundo perdido, pero nunca avergonzándose del poder de Dios. Me han dicho, entrando en debates universitarios, solo no mencione el nombre de Cristo. Y digo, no puedo. Y nunca ha ido tan mal mencionar a Cristo, pero esa presión que está en el mundo hoy, nunca se avergüenza en el Evangelio. Pero hemos de profundizarnos más y interactuar con un mundo perdido para la gloria de Cristo en su iglesia.
Amén. Joe, gracias por habernos acompañado.
A usted, gracias a todos los que están viendo, escuchando.
Y gracias a todos ustedes por también acompañarnos en esta enriquecedora conversación con Joe Owens. Hoy hemos tenido la oportunidad de examinar cómo la apologética cristiana se posiciona frente a los desafíos intelectuales y espirituales del siglo XXI. Hemos abordado desde la interpretación de la creación en Génesis hasta la relación entre la fe y la ciencia, destacando la importancia de un enfoque informado y respetuoso en nuestros debates. Y esperamos que estas perspectivas que hemos compartido hoy con Joe les inspiren a reflexionar más profundamente sobre su propia fe y cómo esta puede dialogar efectivamente con el mundo moderno. No olviden seguir explorando estos temas, buscando siempre, sobre todas las cosas, la verdad en amor y en respeto mutuo. Gracias por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo, entendiendolt@gmail.com.